El colectivo Historias Desobedientes se conforma en el 2017. En aquel momento, el gobierno macrista, junto con la justicia, querían dar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Esto es, cumplir la mitad de la condena por crímenes de lesa humanidad. Si ustedes se recuerdan, hubo una gran movilización. Por parte de toda la comunidad y toda la sociedad, y especialmente con el tema de derechos humanos, en donde apareció algún dato ahí de alguna, especialmente la hija de Checolat, que declaró que era la primera vez que marchaba en contra de su padre. A partir de ese momento se conforma, se van generando contactos entre distintas personas que estaban en esa misma condición, que eran inicialmente hijos, hijas y algunos nietos de genocidas en la Argentina, que los padres tuvieron participación en la dictadura militar. Y se conforma inicialmente este colectivo de historias desobedientes, que somos familiares de genocidas, pero por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros estamos en contra del accionar de nuestros padres en la dictadura militar, de todo su accionar de todo tipo, digamos, del secuestro, de los asesinatos, de la tortura, de los robos de bebé, de las vejaciones. Estamos muy en contra de lo que hicieron nuestros padres y nos conformamos como colectivo a partir de esta idea. Y de hecho, somos la organización, la última organización o la organización más nueva dentro de las instituciones o de las organizaciones de derechos humanos en la Argentina, que justamente somos los hijos de los genocidas, ¿no?
Javier, ¿qué hizo tu papá?
Mi viejo tuvo toda su actividad militar. Mi viejo era del destacamento de inteligencia de Ejército 121, con asiento en la ciudad de Rosario, pero ellos manejaban todo el litoral. De ahí se orquestaba, desde el destacamento de inteligencia, se orquestaba toda la represión durante la dictadura. Y hay muchos centros clandestinos de detención, no solamente en Rosario como 5 o 6 centros clandestinos, sino en todo el litoral, donde se orquestó la tortura, la represión, el genocidio en todo el litoral argentino. Mi viejo estaba ahí en el destacamento y era de alguna manera uno de los que hacía inteligencia más claramente, ¿no? Los que marcaban a las personas, los que las perseguían, los que iban y los secuestraban, ¿sí? Y seguramente, por confesión de mi mamá, muchos años después tuvo que ver también en alquiler, porque ellos también alquilaban propiedades privadas para hacer los centros clandestinos de detención. Uno de los más famosos es la Quinta de Funes, en Rosario.
Sí. ¿Cuándo te incorporas vos al colectivo Historias de Eso?
Yo me incorporo en el año 18, pero yo ya venía dentro de un proceso ya de revisión de las actividades de mi viejo. ¿Por qué? Yo tengo 58 años. Yo empecé la facultad, yo empecé a estudiar ciencia política, a pesar de él, porque obviamente no quería que yo estudiara ciencia política. En el 86 y en el 87 yo ya empezaba a discutir con él acerca de su participación o de la dictadura militar y de lo que había hecho la dictadura militar. Y ahí es donde empezamos a tener las más fuertes con él, ¿no? Esto de que me la pasé toda mi vida persiguiendo comunistas y socialistas, me decía mi viejo, y ahora tengo un hijo socialista. Yo le decía, ese es tu castigo, nos dejamos de hablar por mucho tiempo. Me reconocía que habían quemado un montón de documentación de centros clandestinos. Me llevó también a indagar al destacamento de inteligencia, utilizándome como informante. De profesores en la facultad, ¿viste?
Sí.
Se armaban fuertes discusiones en mi casa al respecto de eso. Pero claro, yo después me recibo y me vengo a vivir al sur. Me vengo a vivir a Santa Cruz. Entonces todo eso se calmó. pero volvió a tomar de vuelta, a hacerse más álgido cuando empezaron los juicios de las juntas militares en Rosario.
Claro.
El caso, los casos Guerrieri, ¿no? Que son ya cuatro casos Guerrieri, en donde ya sí, ahí son personas cercanas, jefes de mi viejo, personal civil, ¿viste? Gente que yo conocía del destacamento de inteligencia, gente que había estado en mi casa. Mi viejo tenía armas, qué sé yo, escopeta, caño recortado, granadas, picanas en mi casa.
Epa.
Pero en algún punto se naturaleza, porque eso pasó cuando yo tenía 10 años, ¿viste?
Claro.
Entonces vos naturalizás que no tenés que contar dónde trabaja tu papá, que tu papá anda siempre de civil a pesar de ser miembro del ejército, que tu mamá anda también con una 38 en la cartera, ¿viste? Que también labura de informante en la fábrica de armas Domingo Mateo en Rosario para el destacamento de inteligencia. Entonces, ¿viste? Empezás a naturalizar eso porque cuando ves los ojos ya estás en esa situación, sos chiquito, vos le haces caso a tu mamá y tu papá.
Claro.
Sí,
claro.
¿Viste? Pero más allá de eso, después tenés una vida cotidiana normal, ¿viste? Te llevan a la escuela, te dan de comer, te curan, te bañan, te llevan a jugar a la pelota, ¿viste? Te hacen el cumpleaños, todo absolutamente normal.
Uh-huh.
Pero después cuando empezás a estar acá, vos te das cuenta de que te criaron unos monstruos, ¿viste? De hecho, mi vieja era más machista que mi viejo. En una familia patriarcal, que tu mamá sea más machista que tu papá era medio fuerte. Yo soy el menor de tres, yo tengo dos hermanas mayores. Y mis dos hermanas mayores siempre me lo decían mi papá y mi mamá: tus hermanas son dos idiotas.
Wow.
Vos sos el que tenés que hacerte cargo de la familia, ¿viste? El hijo varón.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero bueno, yo no, obviamente nunca usé eso, debo haber sido desobediente desde muy chiquito. Yo no usaba eso a mi favor, al contrario, lo usaba a favor de mis hermanas, ¿viste? Era como el nexo entre ellas y mis viejos.
Tal cual.
Para pedirle permiso para ir a tomar un helado, ¿viste? Para salir con las amigas a dar una vuelta a la plaza. No estamos hablando de cosas graves, ¿viste? No las dejaban. Mis hermanas le pegaban mucho a mi hermana, a mí no me tocaron un pelo.
Sí. Javier, y el proceso que transitaste vos, ¿lo transitaron tus hermanas también?
No, mis hermanas no. Sin embargo, mis hermanas no. Mi hermana mayor ya me mandó a decir que no me meta con su papá, que su papá era el mejor papá del mundo y que siempre fue el mejor abuelo del mundo. Y mi hermana, la del medio, me dice: mira, vos averiguá todo lo que tengas que averiguar, yo no me quiero meter.
Sí.
Claro.
Lo cual genera también una disrupción, una ruptura, ¿viste? Al interior de la familia. Mi hermana mayor hace rato ya que no me habla. Y con mi hermana del medio tenemos una mejor relación, pero no se puede. Digo, la última vez que la vi a mi hermana, la anteúltima vez que fue para las fiestas, porque ella está en Rosario.
Uh-huh.
Me dijo: pero papá no mató a nadie. Yo le digo: pero no hace falta que le haya metido una bala en la cabeza a alguien. Cuando le hace toda la inteligencia, cuando le hace todo el ambiental, cuando maneja las listas, cuando saben su destino, cuando saben qué le hicieron, dónde los mataron, cómo los desaparecieron, eso es suficiente para mí.
Sí.
Empieza a haber una discusión ética y moral al interior de la familia y de cada uno, ¿viste? Entonces, a mí me empieza a caer mucho más la ficha con los juicios de Guerrieri y los juicios de las juntas en Rosario, pero también tiene mucho que ver el gobierno de Néstor Kirchner, en donde deja de lado las leyes de obediencia final y punto final y de obediencia de vida, en donde, viste, empiezan a juzgar a todos estos otros criminales que se venían zafando. Mi viejo muere en el 2005 y muere impune. Pero los jefes inmediatos de él, yo tengo el legajo de mi viejo, son todos los que le firman las actuaciones a mi viejo,
uh-huh.
¿Viste? Todos los que están en cana están en el legajo de mi papá, ¿viste? Mi vieja me cuenta o me confiesa que tuvo mi viejo en el asesinato de un vecino, de Luis Alanís, en Rosario. que en el legajo aparecen solicitudes de información por secuestros de bebé en Paraná, ¿viste? Entonces te das cuenta que te crió un tipo muy jodido, ¿viste? Que muy, muy complejo, muy complicado, un tipo muy ermitaño, ¿viste? Tenía sus momentos de ser más macanudo, pero sino un tipo muy cerrado, ¿viste? Y mi vieja acompaña ese movimiento. No, es muy difícil conformar una familia si los dos no están de acuerdo.
Claro.
¿Viste?
Sí, y ahí...
Y eso se acompaña, eso es un plan familiar, ¿viste?
Sí, y ahí respecto a lo familiar, que, bueno, la familia es una institución, ¿no? Y hay toda una cofradía ahí, por eso también imagino yo las reacciones diferentes y las acciones diferentes, la tuya, la de tus hermanas, ¿no? Y hay otra institución que, bueno, que me parece que juega un rol fundamental en quién fue tu viejo, que tiene que ver con el ejército, ¿no? Vos en un momento lo que decís es que en el ejército lo moldearon y le dieron un marco psicológico, ideológico, político, ¿no? Que lo volvieron autoritario y agresivo. Y sobre eso te quería preguntar, sobre la formación de las fuerzas, en este caso represivas del Estado.
Nosotros desde el colectivo empezamos a cuestionar justamente eso, ¿no? Esto es de que con qué libro estudió este monstruo. Empezar a cuestionar esa formación. Pero nos encontramos con esto. Primero, aquellos que le tienen nueva ahora, ya hace 40 años del advenimiento de la democracia, imaginan, han pasado ya un par de generaciones por estas instituciones de seguridad, ya sea ejército, marina o las fuerzas de gendarmería, o prefectura, policía federal. Primero, muchas veces no lo forman personal formado en recursos, en derechos humanos, que tienen una trayectoria, una carrera. La bibliografía no es del todo completa, pero además hay algo mucho más grave. Es la cultura institucional, la cultura de la organización, ¿viste? Y esa cultura es muy difícil de transformarla, porque es una cultura represiva, es una cultura soberbia, superadora, machista, misógina, ¿viste? Y eso no se supera con 40 años de democracia. Hace falta otra mirada acerca de las fuerzas de seguridad, ¿viste? No puede ser que vos recibas una orden y la tengas que cumplir a rajatabla.
Sí.
Tal vez te lo creo en una guerra, que es lo que los discursos ahora fascistas que están teniendo algunos candidatos quieran poner todo sobre una guerra, entonces como si en la guerra valiera todo. Ni siquiera en la guerra vale todo.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, cuando vos tenés un Estado que secuestra, tortura, veja, roba bebés, no estamos hablando de un Estado, de hecho era ilegal, era de facto, no era jurídico, y se arrogan el derecho del Estado y planteando como que el Estado estaba en condiciones legales de hacer eso, ¿viste? Entonces, lo que dice Victoria Villarruel, lo que dice Milei, es un retroceso a una ideología fascista, militar, xenofóbica, ¿viste? Que cree que todo aquel que piensa distinto es pasible de eliminarlo físicamente. Entonces, claramente nosotros no vamos a estar en contra de eso, porque venimos de ese carozo militar, ¿viste? Yo empecé la primaria en un batallón, ¿viste? Y después viví toda mi vida dentro de mucho tiempo en el destacamento de inteligencia. Y después de enterarte lo que hacían los compañeros de mi viejo, con mi viejo inclusive, y, ¿viste? Tenemos algunas cosas para contar y para decir.
Claro.
Y para decir que ese no es el camino. Que ese no es el camino. Eliminar gente solamente por el hecho de pensar distinto no está bueno. Y si esas personas, como quieren decir lo que son los terroristas, los subversivos, fueron y mataron a alguien y metieron una bomba, los deben detener, los deben llevar ante la justicia y los deben condenar a través de la justicia. No secuestrarlo, torturarlo, robarle los chicos, matarle los hijos. No sé, no es esa la idea.
Sí.
No es esa la idea.
Javier, viste que costó un poco, porque se hablaba de la dictadura militar, después se fueron incorporando otros términos, como dictadura cívico-militar, dictadura cívico-militar empresarial, dictadura cívico-militar eclesiástica. Y, digamos, desde algún sector de la sociedad, digo, sin el mandato o el apoyo de cierto sector civil de la sociedad, quizá los militares hubiesen estado un poco más acotados. ¿Qué
no,
tenés
sin,
pa-
ninguna, sin ninguna duda, pero vos crees que hoy por hoy la sociedad argentina, ¿sí?, los sectores civiles, ¿sí?, los empresarios, los eclesiásticos, no están promoviendo volver a un gobierno autoritario.
Sí, a
no
eso
a
iba.
De las armas. Hay apoyo social, hay apoyo de este tipo de características de gobierno. Pero no hay que olvidar esto. En realidad todo esto tiene que ver con un plan económico por detrás. Es el desarrollo de un plan económico neoliberal que nunca se fue de la Argentina. Los fascistas nunca se fueron de la Argentina y la única manera de implementar el plan económico que quiere o que implementar Milei y Victoria Villarruel es a través de las armas y el fuego. Nosotros ya lo vivimos con la dictadura militar. Lo que plantea Milei es lo mismo que decía Martínez de Hoz, es lo mismo que decía Cavallo, es lo mismo que decía el ministro de Economía de Menem. Ellos en realidad nunca dejaron de estar, siempre estuvieron. Y cuando dicen que hace 70 años que está el peronismo, o hace 40 años que esto, qué sé yo, ellos hace 70 o 100 años que están. Y nosotros tenemos el país que tenemos por el centro de poder económico que tenemos acá, y que son todos neoliberales, y que son todos pro-yanquis, y eso no lo pueden negar. Uno escucha 5 minutos, decís esto, como la canción de Charly García, ¿viste? Esto ya lo vi, esto lo escuché.
Sí,
¿viste?
Sí.
Entonces, es repetir la misma historia por otros medios. Tanto Milei como Macri siempre fueron gerentes de las corporaciones. Son simples gerentes de las corporaciones. Y después de Milei aparecerá otro, un poco más loquito, un poco más centrado, un poco más formal. Pero son simples gerentes. Si no, no se puede explicar que el expresidente Macri... lo único novedoso, y fíjate vos, es presidente de la Fundación FIFA.
Sí.
¿Hasta dónde estamos metidos, viste? Y que lo único que tiene para mostrar socialmente es que va a jugar al bridge en el exterior. Porque ya terminó su gestión de gerente. Ahora necesitan otro gerente. Bueno, ahí lo tienen.
Sí.
Nunca se fueron ellos. Siempre van a estar. Y necesitan implementar un modelo económico a través de la fuerza. Si no, no entra.
Javier, ¿crees que los proyectos de ley contra el negacionismo pueden un poco poner paños fríos sobre esto?
Mira, la otra vez lo charlábamos con la presidenta de Historias Desobedientes, con Analia Galinek. Hay dos aristas. Yo creo que en algún punto son necesarios, como lo tiene Alemania contra el negacionismo nazi, que no se puede decir cualquier cosa al respecto. ¿Sí? Entonces, vos decís, seguimos con la discusión. No, fueron 30.000, fueron 8.500, fueron 9.000. Para mí fueron más de 30.000.
Sí.
Pero si alguien tiene el número exacto, que lo dé a conocer y que digan cuál fue el destino de todas las personas desaparecidas que todavía están.
Pues claro. Tienen tantos datos,
que lo digan, ¿viste? Entonces, y por otro lado está esta de la idea de reprimir una forma de pensar, ¿no? A través de una ley, de prohibir a través de una ley una manera de pensar. Yo la verdad soy profundamente democrático. Por un lado, no me parece bien reprimir una manera de pensar o tener una opinión al respecto de algo. Pero por el otro, la constante idea de negar lo que sucedió, del genocidio que sucedió en la Argentina, también es malo, ¿viste? Entonces hay una discusión que no queda del todo cerrada. Pero hay que seguir pensándolo. Yo no estoy cerrado a una normativa, siempre y cuando venga de los sectores correctos que tienen que venir, de las legislaturas, del Congreso de la Nación, que no sea un decreto, que sea una ley, que sea apoyado por las mayorías. Yo no tendría problema con eso, porque se han escuchado aberraciones, ¿viste? Se han escuchado muchas mentiras, ¿viste? Entonces, en algún punto también uno siente que hay que poner algún límite, ¿no? No, en política no todo se puede hacer, ¿no?
Sí,
en política sí. no todo es posible de hacer. No toda opinión, por más libre que sea, es aceptable. ¿Viste? Esto de hasta decir que la venta de bebés está bueno, o andar vendiendo órganos, ¿viste? Está bueno. Hay algunas cosas que ya la sociedad ya no tolera, no acepta. Puede parecer simpático, pero también es atroz. Entonces, ¿cuál es la línea fina? Y la línea fina es la cultura, la moral, la ética que contiene a una comunidad en su conjunto, ¿viste? Hay algunas cosas que ya no aceptamos, ¿viste? No aceptamos la pedofilia.
Sí.
No la aceptamos, nos parece horrorífico. Más allá de que haya o no pedófilos, ¿entiende?
Sí, sí, sí,
pero ya
claramente
la comunidad y la sociedad no acepta la pedofilia.
Totalmente.
Bueno, tal vez no debamos aceptar culturalmente que alguien nos diga que el terrorismo de Estado y que la vejación y el robo de bebés y la tortura estuvo bien. Tal vez tampoco debamos aceptarlo eso. No podemos entrar en duda con eso. Porque si entramos en duda con eso, todo esto vuelve, ¿viste? Se potencia.
Sí, ojalá sigamos amparándonos en el paraguas de memoria, verdad y justicia.
Nosotros seguimos el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo. Creo que ellas son un faro en donde a quién seguir, en quién reflejarnos. Y por suerte tenemos una muy buena relación con ellas y nos llevamos bien y son un ejemplo para nosotros, a pesar de las cosas que nos decían nuestros padres acerca de ella. Así que preferimos estar del lado de la memoria y la verdad y la justicia.